Anuncia que estamos en comunicación con Sebastián Salgado para hacer la columna de Geopolítica Internacional. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Lalo? Bien, contento acá de volver a charlar con ustedes después de algunas semanas. Y me imagino ustedes también, después de convertirse en comunicadores con títulos de la Universidad Nacional de La Plata.
Sí, claro. Ahí estamos todavía en ese proceso de darte cuenta, ¿no? De lo que lograste, de lo que conseguiste. Y ojalá sea un aporte para todo lo que tiene que ver con la comunicación aquí en lo local, en la región, ¿no? Y poder organizar proyectos para trabajar, ¿no? En eso, ¿no? Así que...
Seguro que sí. Bueno, felicitaciones una vez más por ese título.
Muchas gracias. ¿Cómo está por ahí, Sebastián, La Plata?
Bueno, ahora estamos prácticamente toda la provincia de Buenos Aires y centro del país con una especie de gran neblina y garúa.
Claro.
Que casi es tan finita que la mueve el viento, no necesariamente cae, digamos, con la fuerza de la gravedad, sino que es como que hubiera una humedad tal en el aire que se percibe como una pequeña lloviznita. Pero la verdad que, bueno, está haciendo muchísima falta de agua aquí en los campos en el centro del país.
Claro.
Así que, bueno, se la está esperando desde hace algún tiempo y se ve hacia adelante en el pronóstico que se vienen algunos días de lluvia.
Ya noche cerrada en La Plata, ¿no?
Sí, no, desde las 6 de la tarde con este cielo encapotado que hubo durante todo el día y desde ayer prácticamente a las 6 ya era noche cerrada.
Claro. Claro, sí, por aquí hasta recién estaban cayendo unos copos de nieve, hoy en la madrugada, muy temprano también cayó una nevadita importante y después cayó lluvia, después hubo viento, una jornada de mucho frío por acá. Es un buen momento para estar y acomodarse al lado de la radio y escuchar, ¿no? Así que nos proponemos como una propuesta por acá.
Claro que sí.
Bueno, el tema sería, primero, conocer a qué se denomina la OTAN. Es una institución internacional que tuvo que haber desaparecido, entendemos, ¿no? A partir de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, y esto todavía se mantiene en pie, ¿no? Algunos intereses habrán ahí.
Sí, bueno, la OTAN, para entenderlo fácil, es parte de la ocupación que tiene las Islas Malvinas. Hay que recordar que los británicos ahí claro. No están solos, sino que operan de manera conjunta con Estados Unidos, también con armamento israelí. Hay que recordar que parte del sistema misilístico que está en las Malvinas es de industria israelí, que se los vendió un ciudadano argentino sionista de apellido Elstein, con el cual el presidente Alberto Fernández se abrazó en las últimas semanas. Y entonces ellos operan de esa manera. Como vos decís, la OTAN fue pensada cuando terminó la Segunda Guerra Mundial como una manera de generar un tapón en Europa para que no avance lo que ellos consideraban como el expansionismo soviético. Del bloque de enfrente había otro grupo de países que también tenían una articulación militar que se llamó el Pacto de Varsovia. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Cuando cae, vamos a decir, al principio de la década del 90... la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, la Rusia comunista, esa impronta de decir que la OTAN servía como agrupación militarista para frenar eso, perdía sentido. De hecho, la agrupación del Pacto de Varsovia se disolvió y la OTAN, lejos de disolverse, lo que hizo fue sumar a más países.
Claro.
Entonces, se empezó con el correr de los años, desde el principio de la década del 90 hasta ahora, han pasado 30 años, a crear una especie de asimetría militarista en el cual los Estados Unidos cada vez ha tenido mayor presencia militar en Europa, sumando países, en este momento ya son 30, algunos países que antes pertenecían al Pacto de Varsovia, bueno, hoy están del lado de la OTAN, con los cambios ideológicos, vamos a decir, en sus gobiernos, y los Estados Unidos instaló una cantidad de bases impresionantes al punto de ser el único país del mundo que tiene armamento nuclear fuera de su propio territorio, por lo menos de manera declarada. Y entonces, bueno, esto ha ido generando un si se quiere, una presión internacional, porque lógicamente Rusia, con el correr del tiempo, ya no como Estado comunista, sino como un Estado que tiene el territorio más grande del mundo, a nivel individual de países, ha ido encontrándose que en toda la periferia de su geografía, Estados Unidos estuvo poniendo bases a través de la incursión de países europeos de la OTAN. Y en ese sentido, esto que estuvimos viendo ahora desde febrero, que lo hemos hablado varias veces, generó un quiebre en el cual Rusia dijo, bueno, bancamos lo que pasó hasta ahora, pero ni se les ocurra sumar a Ucrania, a la OTAN. En el momento que Ucrania dio indicios de que podía llegar a sumarse a la OTAN, bueno, fue el desenlace de lo que empezamos a ver ahora como la operación militar de la Federación Rusa y esto que algunas personas le dicen guerra, ¿no? Que estuvimos viendo hasta ahora. Lo cierto es que hubo una incursión militar de la Federación Rusa dentro del territorio ucraniano y en la defensa, que es muy importante esto, de esas dos repúblicas que se declararon independientes de Ucrania, que son las repúblicas del Donbass, Lugansk y Donetsk, que son muy, muy importantes para entender todo esto. ¿Cómo siguió el asunto? Bueno, Ucrania de alguna manera está a punto de sumarse a los países de la Unión Europea, que no necesariamente tienen una articulación militar. Todavía se ve lejos de que pueda sumarse a las fuerzas de la OTAN, pero en las últimas semanas hubo una reunión muy importante. ¿De qué se trató esto? Bueno, hace 40 años, en España, los españoles salieron a votar para ver si querían sumarse como país a la OTAN. Y se hizo un referéndum, creo que es el único caso del mundo, no estoy del todo seguro, pero casi podría afirmarlo. Entonces hace 40 años los países de la OTAN salieron a los españoles salieron a votar si querían sumarse a la OTAN. Ganaron por un estrechísimo margen la opción de sumarse. Ahora, en aquel momento, el Partido Socialista Español, el PSOE, que es el que ahora está en el gobierno de Pedro Sánchez, en oposición al conservador o ultraconservador PP, Partido Popular, viste que ellos siempre tienen esa costumbre de robarnos las palabras, Partido Popular, que es ultraconservador, un partido socialista que no es socialista. Bueno, hoy nos encontramos con un presidente español que pertenece al partido político que en aquel momento se embanderaba como lema de campaña no a la OTAN. Y sin embargo, 40 años después, celebran haberse sumado España a la OTAN con una gran cumbre que se hizo la semana pasada en Madrid. Entonces, Madrid de alguna manera reafirmó la pertenencia de España a la OTAN. Pedro Sánchez dio un discurso tremendamente guerrerista, donde no sé desde dónde nos mencionó a nosotros, los latinoamericanos, como diciendo que España es una especie de puerta abierta a través de la OTAN para que Estados Unidos acceda a América Latina. Recomiendo mucho escuchar el discurso de Pedro Sánchez, que genera una irritación importante. Y de esa manera, los países miembros de la OTAN tomaron dos resoluciones que son tremendamente importantes vinculadas a la situación que estamos viviendo en este momento. ¿Cuáles son las determinaciones que se tomaron en esa cumbre de Madrid de la semana pasada? La primera, que es una que veníamos mencionando de alguna manera, vinculada a la incorporación, ya no de Ucrania, por la situación que se está viviendo, pero de otros dos países europeos, que son Suecia y Finlandia. Suecia y Finlandia, parte de la península escandinava, sobre todo Finlandia, con una frontera enorme con la Federación Rusa, Helsinki, con una cercanía a San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia después de Moscú, mucho más cercana que Kiev, que es la capital de Ucrania, a Moscú. Sin embargo, en un momento parecía que Turquía, que es parte de la OTAN también, Turquía siempre es un país que se cuece a otra temperatura, es diferente a todos, porque no es árabe, pero es de Oriente Medio, es musulmán, pero está dentro de la OTAN. Bueno, Turquía es el que decía, no, nosotros no vamos a aceptar, porque todos los países de la OTAN tienen que votar y hacerlo de manera unánime, que Suecia y Finlandia se sumen a la OTAN. Por algunas diferencias que ellos tienen vinculados a el concepto de terrorismo, porque Turquía considera al PKK, que es el Partido de Trabajadores del Kurdistán, como terroristas y tienen a su máximo líder encarcelado en Turquía desde hace mucho tiempo. Y en Suecia y Finlandia hay algunos kurdos militantes que se supone que esos países escandinavos protegen. Bueno, saldadas esas diferencias, en la cumbre de Madrid se aceptó la incorporación de Suecia y Finlandia. Entonces, si nosotros vemos lo que acaba de pasar entre la Federación Rusa y Ucrania ante la posibilidad de que se sumara a la OTAN, entendiendo que Rusia ya no está dispuesta a asumir más amenazas en sus fronteras, como tampoco Estados Unidos aceptaría una base rusa en Chihuahua, en el norte de México, o en Tijuana, o en Coahuila, nos queda esperar, si las cosas siguen así, un nuevo frente de guerra. Porque evidentemente estos discursos guerreristas y demás de la Unión Europea, impulsadas por Estados Unidos, hacen pensar de que tal vez lo que hizo la Federación Rusa en Ucrania no están dispuestos a hacerlo, por presiones internacionales, en Suecia y Finlandia. Y la verdad es que no lo sabemos, ninguno tiene la respuesta. Tal vez desde el Kremlin tampoco tomaron una resolución todavía al respecto. Ahora, si nos toca hacer un análisis simplemente utilizando una lógica, diciendo, cuando Ucrania se estaba por sumar a la OTAN, Rusia se defendió militarmente. Entonces, tranquilamente podemos pensar de que si Suecia y Finlandia se suman a la OTAN, Rusia también va a actuar militarmente, porque son vecinos igual de cercanos. Suecia por ahí no tanto, pero Finlandia tiene fronteras directas con la Federación Rusa. Entonces, la verdad que llama muchísimo la atención, primero, cómo las poblaciones de esos países no se están manifestando contra sus propios gobiernos. Suecia y Finlandia no tienen un problema con Rusia desde hace décadas, desde la Segunda Guerra Mundial, podemos verlo de esa manera, ningún problema de frontera ni nada, y sin embargo se suman a esta carrera belicista a la cual las empuja el propio Estados Unidos. Entonces, bueno, sorprende muchísimo que en esa reunión de Madrid se haya llegado a esa conclusión y los están tratando de incorporar de una manera express. ¿Sí? Podemos ver informaciones de hoy mismo, en el cual ya todos los países votaron, digamos, en la cumbre de Madrid fue presentada la propuesta, fue aceptada, y ahora que pasó apenas una semana, todos los países aceptaron de manera formal, porque en algunos lo tienen que aprobar a través de sus congresos, la incorporación de esos dos países. Entonces, de 30 que son ahora, van a pasar a 32, y podemos ver en el horizonte nuevas tensiones, ya no políticas, sino militares. Como si eso fuera poco, otra de las resoluciones que también impactó muchísimo es que mencionaron a la República Popular China como un desafío, usaron esa palabra. Una palabra que no llega a ser amenaza, pero le pegan el palo.
Claro.
Y siempre, digamos, habían tratado de evitar mencionar a China en las resoluciones de la OTAN. ¿Por qué? Porque como vos dijiste al principio, la OTAN fue pensada contra el expansionismo de la Unión Soviética, o sea, contra Rusia. Se supone que la OTAN nunca tuvo nada que ver vinculado a China. Pero como saben cuál es el empuje que tiene la actual, de lo que se conoce como la ruta de la seda, ellos están dispuestos a usar su maquinaria militar para que esa parte del mundo no siga creciendo. Entonces, más allá de lo que esté pasando con la OTAN, nos enfrentamos al enfrentamiento de dos grandes bloques económicos en este momento, que es en definitiva lo que está dividiendo al mundo casi nuevamente en dos grandes bloques. Por un lado, estos países de la OTAN de alguna manera están impulsados no solo por Estados Unidos, sino por los miembros del G7. Y el G7 es una organización interesante de seguir, porque en la mayoría de los canales argentinos, viste que hay mucho analista geopolítico improvisado, dicen las siete economías más desarrolladas del mundo, el G7. Claro. Falso de toda falsedad. ¿Por qué? Porque en el G7, sí, es cierto que hay grandes potencias, está Estados Unidos, está el Reino Unido, bueno, con Boris Johnson ahí tambaleando en el gobierno, ya veremos qué pasa con eso. Está Francia, que tiene cierta potencia, hay que decirlo. Está Alemania, uno de los perdedores de la Segunda Guerra Mundial, pero también está Canadá, está Italia, está Japón. Y ahí ya completamos los siete. Pero en ese G7 no está ni Rusia ni China. Entonces, en realidad, es un bloque que tiene una mirada occidental, más allá de que tengan a Japón, para intentar generar una impronta propia occidental de la economía, por decirlo de alguna manera. El problema que ellos tienen es que del lado de enfrente se creó otro grupo que son los BRICS. BRICS, en idioma inglés, digamos, es una palabra que significa ladrillos, ¿sí? Entonces es una invención bastante ocurrente, pero en la cual, de alguna manera, Argentina también está intentando entrar. Lo hemos mencionado otras veces, los BRICS están compuestos por Brasil, Rusia, India, un país de 1.300 millones de habitantes, China y Sudáfrica. Y ahora tenemos dos países que se están queriendo sumar abiertamente a los BRICS, fíjate qué interesante, que son Argentina e Irán, que también están de alguna manera preaprobados. El grupo de los BRICS contra el grupo del G7 son grupos económicos, pero que de alguna manera marcan el ritmo de las disputas militares también. Entonces, tenemos frente a nosotros un intento del G7 de quitarle algunos miembros importantes a los BRICS. Por eso, si prestamos atención, en la última cumbre del G7, que se hizo poquitos días después de la cumbre de los BRICS, fue invitada Argentina, ¿sí? Eso por primera vez, Argentina fue invitada, y fue invitada la India, también por primera vez. Entonces, los grupos del G7 están intentando anexar a algunos países que a ellos les pueden resultar interesantes, Argentina como productor de alimentos, y la India como gran mercado, con una población equivalente a la de China, pero sin esa impronta, vamos a decir, política que siempre han tenido tanto China como la Federación Rusa. Porque los indios, de alguna manera, han buscado como una postura, si se quiere, de no encolumnarse detrás de ninguna gran potencia. Entonces, el mapa geopolítico se está complejizando. Sabemos que Estados Unidos ha intentado bloquear lo que es la ruta de la seda de otras maneras, han creado hace un tiempo, y lo hemos mencionado también, el AUKUS, que es una organización militar de la cual participan la A por Australia, la U y la K por United Kingdom del Reino Unido, y la U y la S por United States. Entonces, ahí formaron una agrupación militar en el Pacífico Sur, Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, con la excusa de que protegen supuestamente a Australia, Nueva Zelanda y a esos países de Oceanía de la expansión china, pero lo que están haciendo es en realidad meter presión para que Taiwán se mantenga independiente. Y Taiwán, China lo considera como parte de su territorio. Entonces las tensiones van subiendo, Suecia y Finlandia se sumaron a la OTAN, y la OTAN, por primera vez festejando en España, 40 años después de tener a España como una especie de perrito faldero, porque aparte España tiene una base militar que Estados Unidos le impone, que es la base militar de Rota. Rota es el lugar donde hay destructores estadounidenses, y ahora le avisaron que les van a sumar dos destructores más. Y para cada destructor, digamos, hace falta una especie de acondicionamiento vinculado a servicios, personas y demás, por cada destructor, que son barcos, que ellos tengan amarrados en esa base naval. Y al mismo tiempo, España, dándole como una especie de respaldo militar a algunos otros países más chicos, como por ejemplo Letonia. España tiene en este momento un batallón de 500 soldados españoles en Letonia. Entonces, si hay algo que a España no le conviene, es entrar en este tipo de disputas, porque en realidad España, como muchos otros países europeos, tienen un gran déficit de energía. Y desde que el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Rusia,
claro,
le impide vender energía, gas y petróleo a Europa, quienes están pagando ya ahora más caro todos los servicios son los ciudadanos europeos, que están viendo también, en muchos casos, cómo hacen para llegar a fin de mes. Así que, bueno, es la impronta de Estados Unidos, no termina de asumir de que es una potencia en decadencia, de que China ya lo ha superado militarmente, de que la Federación Rusa ya, no, perdón, que China ya lo ha superado económicamente, que la Federación Rusa ya lo ha superado militarmente, y por eso necesitan esta alianza de 30 países para intentar enfrentarlos a ellos. Y del otro lado, la población civil, que está ante un riesgo, la verdad, cada vez más inminente.
Claro. Todo indica, Sebastián, que con la destrucción de Ucrania, ¿no? En este aporte que hace Biden de 800 millones de dólares para la guerra, una vez que esté destruido este Estado Nacional, se lo van a repartir, ¿no? Porque, bueno, habrá que ver qué recursos naturales ofrece la región, ¿no?
Sí, ellos, digamos, usan la estrategia de la balcanización, ¿no? Hay que recordar, ¿no?, cuáles han sido las estrategias de la OTAN. Recordemos lo que pasó en la antigua Yugoslavia, ¿no?, que la dividieron en 4 o 5 partes. Bosnia, Herzegovina, Croacia. Entonces ellos lo que buscan es hacer que algunos países sean más chiquitos, entonces son más fáciles de dominar. Es parte de la estrategia de la OTAN. Y utilizan cualquier tipo de conflicto cultural que puede llegar a haber hacia el interior, como lo vemos ahora, la población del Donbass se consideran rusos culturalmente, pero Ucrania entonces no les permitía que pudieran seguir hablando, por ejemplo, en su lengua. Entonces Estados Claro. Unidos impone un tipo de gobierno a través de una falsa expresión revolucionaria, que fue el movimiento del Euromaidán en el año 2014, imponen unos gobiernos que simplemente hacen lo que les pide Occidente, lo que les pide Estados Unidos, y es la situación en la que estamos viviendo ahora. Uh-huh. Entonces, bueno, lamentablemente lo que vos decís está en el horizonte, ¿no? Que exista una división de Ucrania en algún sentido, donde, bueno, sabemos de la fertilidad de esos suelos, por eso desde que Ucrania, digamos, es parte de este conflicto, los precios del trigo, del girasol, que ellos claro. Sembraban muchísimo, se han disparado, y por eso de alguna manera se vio una oportunidad para los países productores de alimentos como Argentina de mejorar los ingresos por sus exportaciones.
Ahí nos escribe Martín Castro, dice: excelente clase de política internacional, un abrazo a ustedes.
Bueno, muchas gracias para Martín Castro, si está ahí en Zapala, o que nos cuente si está en los alrededores.
Sebastián, ¿qué le pasa a un periodista cuando está en vísperas de viajar a Donbass?
Bueno, es una exclusiva, que la sabían ustedes nada más. Y nos estamos preparando mucho, tratando de estar bien informados, de llegar allá con los mayores resguardos posibles. Tenemos un proyecto para estar en el mes de agosto por allá. Hemos visto que ya prácticamente no hay periodistas en idioma español que cuenten lo que está ahí pasando. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer un aporte comunicacional en ese sentido, porque realmente hemos visto que los corresponsales de los medios corporativos lo que hacen es ir a Kiev. Y la naturaleza del conflicto no pasa por Kiev. La naturaleza del conflicto pasa por el Donbass, que es ese territorio donde, bueno, desde el año 2014 el ejército ucraniano ha estado invadiendo y bombardeando a lo que ellos consideran su propia población, ¿no? Así que nos interesa siempre mucho la situación de la población civil. No hacemos periodismo belicista, ¿no?, ni somos especialistas en componentes de guerra, ni mucho menos. Pero sí nos interesa ver qué es lo que está pensando la población de esas zonas que son Donetsk y Lugansk, y bueno, nos proponemos estar por ahí en el mes de agosto.
Sin duda que debe ser muy complejo arribar a Donbass. ¿Eso pasa?
Sí, sí, porque bueno, son repúblicas independientes que lógicamente no tienen representación prácticamente en ningún país. Argentina no las reconoce como repúblicas independientes. Por consiguiente, no tienen embajada en Argentina. Entonces, si uno va a la embajada rusa, te dicen, no, bueno, nosotros no tenemos vinculación para darte un permiso de periodista para entrar ahí. Si vas a la de Ucrania, te dicen, no, bueno, pero son provincias rebeldes y nosotros no, tampoco tenemos vinculación con eso y no tienen representación. Entonces, bueno, conseguir los permisos para entrar y pasar los puestos de control militares que hay,
claro.
Bueno, nos ha llevado un tiempo, pero creemos que tenemos ya todo listo para salir. En algunos otros viajes nos ha ido bien y en otros no tanto. La intención, por lo menos, es intentarlo.
¿Cuántas personas integran el equipo, Sebastián?
En total, contando camarógrafos, periodistas, quienes escriben, quienes sacan fotos, una. Yo solo. No, para los viajes así, que están vinculados a zonas de conflicto, siempre viajo solo porque, bueno, uno no quisiera tampoco poner en riesgo a ningún colega por un trabajo, ¿no? Así que nos gusta hacer videos, nos gusta tomar registro, así que, bueno, también por un tema de costos, lógicamente, que muchas veces no hay medios dispuestos a pagar lo que vale realmente, todo eso lo hacemos solos, así que ahí estaremos.
Bueno, agradecerte por todo, Sebastián, vos sabés de qué te hablo y por estar con nosotros siempre, ¿no? Por hacer de que en este momento la radio, que bueno, también se presta, ¿no? Por el clima y por toda esta cosa que ocurre aquí, sea un buen momento para escuchar radio y escuchar un análisis así, tan claro, de tanta claridad conceptual, la verdad, nos reconforta. Así que agradecerte eso.
No, bueno, el agradecido soy yo. Sabes que los espacios donde se puede hablar libremente siempre se valoran mucho. Y bueno, para la gente que nos quiera ir dando un seguimiento en esa iniciativa que tenemos por tratar de entrar al Donbass, en principio lo vamos a estar haciendo por redes sociales. Estoy como Seba Salgado OK. Así que bueno, en cuanto empecemos a tener noticias, fotos, videos, seguramente ahí en las redes sociales personales van a ser los primeros que lo van a estar viendo, y también en el portal que tenemos de noticias internacionales, que es dataurgente.com.
Muchas gracias, Sebastián, un gran abrazo.
Un abrazo para ustedes y a todos los amigos ahí en Neuquén y muy especial en Zapala.
Ahí estaba nuestro profesor, periodista, analista internacional, profesor de la Universidad Nacional de La Plata de periodismo.